Sexto Secretariado Bilingüe Promoción 2000 presenta el programa Educación Sexual, Diferencias, Verdad y Problema. Muy buen día, ustedes están escuchando Radio Amor. Mi nombre es Yanira y es para mí un gusto poder conducir al siguiente programa, que aparte de ser educativo es un tema interesante que llamará mucho nuestra atención. Este es un tema ciertamente muy extenso, por lo que hoy nos concentraremos específicamente en lo más frecuente, lo sexual y la moralidad. Para dar inicio, creo que es importante establecer las diferencias que existen entre el término sexo y sexualidad, hasta llegar a nuestro punto principal como lo son las relaciones prematrimoniales. Por ejemplo, el sexo es un conjunto de características biológicas que diferencian a la especie humana y que se evidencian a través de los genitales. Se determina en el momento en que se lleva a cabo la fecundación, cuando se combinan los cromosomas sexuales que proporciona cada uno de los padres. En el ser humano, el sexo cromosómico rige el sexo gonádico, y este a su vez rige la orientación de los caracteres primarios y secundarios. El sexo psicológico depende del desarrollo sexual y corporal, y no de normas biológicas. Los primeros rasgos distintivos de un sexo aparecen en el embrión humano durante las primeras 10 semanas de vida. La sexualidad es el conjunto de manifestaciones biológicas, psicológicas y sociales relacionadas con el sexo de una persona, y es un elemento integrante de la personalidad. La sexualidad es la forma de pensar, actuar y sentir de una persona respecto al sexo, siendo un aspecto cambiante. Ahora vamos a definir el acto sexual, placer y clima. El acto sexual es la unión entre el hombre y la mujer. Es un proceso complejo integrado por elementos psicológicos y biológicos. Es esencialmente un acto físico, cuya finalidad es el mantenimiento de la especie humana. El aspecto subjetivo involucrado en el acto sexual es el placer. Este, derivado del acto sexual, nunca es igual en todos los individuos. Depende de condicionamientos culturales, edad, estado de salud y educación. En el cuerpo humano hay una red de nervios que transmiten información sensorial al cerebro, ocasionando una respuesta de este. Los actos son voluntarios. Otras reacciones son reflejas como la erección, lubricación, eyaculación, la erección de los pezones y del clítoris. El clímax, también llamado orgasmo, es el momento en que se liberan las tensiones fisiológicas provocadas por la excitación sexual. Algo que tendría relación es el noviazgo, que es una etapa en la cual la pareja pretende conocerse y buscar afinidades. Bien, como ya tenemos definidos estos términos claves para el desarrollo del presente tema, seguiremos con las preguntas más frecuentes que nos hacemos los adolescentes. ¿Cómo? ¿Está bien que lo hagan las personas que se aman o deberían esperar hasta que se casaran? ¿Todavía soy virgen? ¿Qué me pasa? De todos modos, es excepcional el joven que no ha tenido relaciones sexuales mientras todavía es adolescente. 8 de cada 10 muchachos y 7 de cada 10 muchachas informan haber tenido relaciones sexuales durante la adolescencia. Quizá la mayoría se pregunten, ¿y por qué no? Después de todo, es natural que uno quiera sentirse amado, y cuando uno es joven, las pasiones pueden agitar hasta causar la perturbación. Además, hay que considerar la influencia de los otros jóvenes. Ellos quizás le digan a uno que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son divertidas y que cuando uno realmente le gusta a alguien, el deseo de las relaciones íntimas con esa persona es natural. Algunos quizás hasta digan que lo masculino o lo femenino se demuestran mediante estas relaciones. Por no querer que otros consideren raro a uno, tal vez uno se sienta presionado a envolverse en relaciones sexuales con alguien. Al contrario de la opinión popular, no todos los jóvenes buscan desesperadamente entregar su virginidad. Anatómicamente, la virginidad está vinculada a la existencia de un himen intacto. Sin embargo, su ruptura puede ser provocada por actividad sexual y por determinada actividad deportiva. La virginidad no proviene de un detalle anatómico, sino de la adopción de una actitud moral. Se puede decir que existen dos tipos de virginidad, la psicológica y la física. Pero al preocuparnos por si perdemos o no la virginidad, debemos ponernos a pensar en las consecuencias. Hasta en tiempos bíblicos, algunos tenían relaciones sexuales de ese tipo. Pudiera ser que una mujer inmoral invitara a ello a un hombre diciéndole: «De veras, ven, saciémonos viviendo del amor hasta la mañana». Sí, gocemos uno del otro con esas expresiones de amor. Pero en la Biblia también se advierte que placeres que se disfruten hoy puede causar dolor mañana. Una de las posibles consecuencias es alguna enfermedad transmitida por las relaciones sexuales. Imaginemos que años después te enteraras de que una experiencia sexual te había causado un daño irreversible, quizás infertilidad o algún grave problema de salud. Muchos jóvenes han descubierto también que las relaciones sexuales antes del matrimonio causan amarga decepción. ¿Y qué les viene como resultado? Sentimientos de culpa y pérdida de la dignidad personal. Algunos jóvenes no sienten culpa por tener relaciones sexuales y por eso hacen cuanto pueden para recibir esta satisfacción sexual y procurar las relaciones con una variedad de compañeros, pero los que participan en la moralidad dan a otros su dignidad o por lo menos le dan más realce y valor a los que la conservan. A la mañana siguiente, una vez que la pareja se ha implicado en las relaciones ilícitas, suelen verse el uno al otro de manera diferente. Puede que el muchacho ya no sienta lo mismo por la muchacha, puede que hasta le parezca menos atractiva. Por otra parte, puede que la muchacha piense que se han aprovechado de ella. Sin embargo, el mantener la castidad hace más que solo ayudar al joven para evitar malas consecuencias. En la Biblia habla de un joven que permaneció casta y pura a pesar del amor intenso que le tenía a su novio. Como resultado, pudo decir con orgullo: «Soy un muro y mis pechos son como torres». No era como una puerta giratoria que fácilmente cediera a la presión de la inmoralidad. En sentido moral, era como el inescalable muro de la fortaleza de torres inaccesibles. Bien, ahora continuaremos. La atracción sexual por sí sola no puede forjar una relación permanente, tampoco lo pueden lograr las manifestaciones de cariño como el besarse. Cuando la pareja pasa el tiempo dándose muestras de afecto, se suspende la comunicación significativa. Esto puede llevar a no tomar en cuenta seriamente diferencias graves que pueden representarse de nuevo después del matrimonio. Pero, ¿no ayuda a una pareja recién casada el haber tenido experiencias sexuales antes? No, al contrario. Eso suele restar lustre a la intimidad marital. En las relaciones sexuales premaritales, el énfasis se pone en la satisfacción de uno mismo, en los aspectos físicos de las relaciones sexuales. La pasión desenfrenada sofoca el respeto mutuo. Una vez que se forman y fijan esas tendencias egoístas, es difícil abandonarlas y con el tiempo pueden causar estragos en una relación. Sin embargo, en el matrimonio una saludable relación íntima requiere freno, autodominio. La atención debe fijarse en dar el débito sexual más bien que en recibir. El cultivar castidad te enseña a anteponer tus propios deseos, un interés altruista en el bienestar de la otra persona. Además, la satisfacción en el matrimonio no se debe dar solo en factores físicos, y en la mujer, aunque yo diría que también en el hombre, la respuesta sexual depende de sus sentimientos de intimidad, de la relación estrecha y de seguridad, de cuando pueda identificarse como su esposa y cuando confianza haya depositado ella en él y viceversa. Lo principal que debemos hacer para evitar las relaciones sexuales antes del matrimonio son evitar los peligros durante el noviazgo. Muchas veces, aunque la pareja joven no ha pensado en tener relaciones sexuales, muchas veces estas relaciones han sido resultado de haberse acariciado o estimulado en las partes íntimas del cuerpo. Para no caer en la inmoralidad sexual, tienes que dominar el corazón en vez de dejarte dominar por él. Pero es obvio que este peso no puede caer solo en los adolescentes. También es necesario que los jóvenes recibamos instrucción sexual. Podemos mencionar que la familia constituye el primer grupo social para el niño y que de ella dependen sus primeras relaciones sociales para con el sexo opuesto y la sociedad en general. En todo el desarrollo del ser humano existe el impulso sexual. También el Estado, que no promueve en absoluto programas específicos para la educación sexual, ya que no está legislado. El papel de la Iglesia en educación sexual es importante e influente. Pero, ¿cuál es la edad adecuada para recibir educación sexual? La educación sexual debe iniciarse desde que el niño nace, pero la madre embarazada puede transmitir psicológicamente algunas actitudes que afecten al niño al desear un determinado sexo. La familia es la responsable de iniciar la educación sexual, la cual tendrá su secuencia en la escuela. La moral intenta deducir los objetivos de la actividad sexual dentro de una perspectiva general de la vida del individuo y de la sociedad. La moral sexual descansa sobre el valor del marco familiar, en donde el adolescente aprende un clima de confianza. Las normas morales impuestas por nuestra cultura constituyen un marco necesario a la sociedad. Lo esencial es encontrar el equilibrio dentro de la moral y la personalidad para que sean aceptadas sin represión por la sociedad. Como todos sabemos, la educación sexual es el conjunto de informaciones que pretende orientar a la conducta sexual del ser humano. En nuestra sociedad se puede observar un alto índice de abortos, padres irresponsables, madres solteras, niños abandonados, por lo que se considera que este problema es uno de los aspectos más importantes que se deben tomar básicamente para la formación del adolescente, ya que el sexo es una actividad determinante debido a que a su alrededor gira todo el género humano sin distinción alguna a lo largo de la humanidad. Es por esto que es necesario que se preparen a las nuevas generaciones para evitar que se siga procurando este problema. En resumen, podemos decir: las relaciones sexuales son la unión del hombre y la mujer. Lo que lo hace más especial es el momento del clímax. Y es ahí cuando estos forman una sola persona. Un acto bello, el más hermoso. Por lo que si es lo más lindo, ¿por qué no esperar a que sea con la persona indicada que estará con nosotros para siempre? Y si es por amor, creo que no hay más prueba de que si él se une a ella para amarla, respetarla, y que ella se entregue a él por amor, por primera vez y con la pureza con la que ha venido al mundo. Pero por supuesto, si no pudimos conservar este regalo que nuestra misma naturaleza nos ha dado y ya hemos tenido relaciones alguna vez, es importante que tratemos a todo costo de evitar volver a hacerlo para no cometer más de una vez el mismo error. Sería obligación de la familia, la sociedad, el Estado, la Iglesia y las instituciones educativas informar a los jóvenes lo mejor posible de la validez que tiene la castidad, para que se eviten los problemas que antes mencionamos, nos tachen y nos destruyen. A la vez sería bueno que aprendiéramos a distinguir el verdadero amor del deseo. Este fue el programa Educación Sexual. Espero que nos vuelvan a sintonizar y que continúen escuchando Radio Amor. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Yanira, hasta una próxima ocasión. Sexo Secretaría Bilingüe, Promoción 2000 presentó el programa Educación Sexual, Diferencias, Verdad y Problemas. Locutora y productora, Yanira Rangel.